COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Y 47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Deportes, COPE Palencia. Desde ahora y hasta las 3 y cuarto tenemos por delante media hora de radio para repasar todo lo que acontece en el deporte de Palencia y provincia en este miércoles 23 de marzo, en el que nos encontramos mitad de la semana, ya con la vista puesta en el fin de semana, en el que tenemos nuevos compromisos en el deporte palentino y además en el que vamos a recibir muchos protagonistas en esta media hora de radio que tenemos por delante. Nos escuchas a través de COPE.es, también a través de las aplicaciones móviles, y nos puedes ver en nuestra cuenta de Facebook Live, facebook.com/cope.palencia. Saludos de Dani Blánquez, con Alberto Sanz como siempre en el control de sonido, y a mi derecha, Manuel Ovejón. Hola Manuel, muy buenas.
Muy buenas tardes Daniel, Alberto, todos los oyentes. Vamos a repasar cositas que han pasado en el deporte y alguna de ellas, bueno, significativa, que ha tenido de hecho calado nacional.
Sí, desde luego, son noticias de las que nos alegramos muchísimo. Ahora se las revelaremos, pero son vueltas que desde luego se hacían esperar y de las que hoy les vamos a hablar. Pero antes repasamos la actualidad de Isichariar Palencia, porque ayer volvía Dani Rodríguez a los entrenamientos, hoy rueda de prensa de Pedro Rivero por la tarde previa a ese partido ante Levite Huesca, y veremos, Manuel, qué condiciones llega Dani, porque bueno, después de haber pasado el COVID, ya
hay gente a la que el COVID, aunque no le dé síntomas muy fuertes, le deja un poquito baldado durante los siguientes semanas, meses, así que veremos a ver cómo lo ha afrontado Dani Rodríguez y en qué estado vuelve. Esperemos que sea lo mejor posible. Bueno, de todas formas tenemos un compromiso importante, pero es contra el colista, y luego después a la vista pues un poquito de descanso que le va a venir bien a toda la plantilla, incluso al propio
Sí. Tenemos tiempo para descansar, ya lo decíamos, llevamos 12 partidos en los últimos 48 días, es una media de un partido cada 4 días, es tremendo, sobre todo porque es un partido cada 4 días y no es durante 2 semanas, ha sido durante 2 meses.
Le metes algún partido casi 24 horas después y es un back to back de estos de NBA, y es calendario NBA con la dificultad sobre todo de que la plantilla... Todas las plantillas en Leporo son cortas.
Sí.
Un par de elementos por rotación nomás.
Y se puede decir que hemos salido airosos, de esa Tourmalet en el que, bueno, ya va remitiendo un poquito, ya vamos teniendo un poquito más de descanso, partido cada semana, que al equipo desde luego le va a venir bien. Y luego ese parón, desde el día 30 de marzo hasta el 10 de abril no va a haber partido. Así que son más de 10 días, casi 2 semanas, para recuperar las piernas los nuestros, que desde luego no les va a venir nada mal. Hoy Palencia y Atlético también volvía a los entrenamientos. Ayer descansaron, entrenaron el lunes, hoy volvían, entrenamiento miércoles, jueves y viernes antes del partido del sábado 5 de la tarde ante el Arenteiro. Así que repasado queda las noticias de este miércoles, vamos a empezar a recibir protagonistas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Bueno, tenemos un gran ejemplo de superación, desde luego. Les voy a contar la historia de David García de la Loma. Es un palentino, ingeniero, trabaja en una empresa de Valladolid, pero además su pasión, además del karate, es el fútbol. Lo ha jugado desde pequeño y ahora es árbitro, y en una categoría no menor, ni mucho menos, como es la Segunda Real Federación, en algunos casos incluso profesional, como es el caso de muchos equipos. Logró el ascenso en junio.
Aquí
en
lo
junio
contamos,
le comunican el ascenso y aquí se lo contamos, ese ascenso de Tercera Federación a la Segunda. Pero 15 días después de ese ascenso, le diagnostican un sarcoma sinovial que le ha obligado, esta es la parte desde luego más dura, a amputarse el brazo derecho, una parte de su brazo derecho. Y ayer, y este fin de semana, el sábado, pues volvía a pitar un partido, no de la Segunda Real Federación, pero sí de una categoría, pues bueno, la segunda regional, pero quizá la categoría no es lo más importante, no, sino volver.
Lo importante es el ejemplo de superación que da, además que lo hace siempre con una sonrisa en la boca, siempre estando, bueno, no voy a decir tomándose a broma, porque este es un asunto que no se puede tomar ni mucho menos a broma, pero bueno, quitándole hierro al asunto, eso sí.
Desde luego. Vamos a saludarle. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? Lo primero.
Bien, 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 justo. En el descanso del trabajo, para comer.
Oye, ¿ha sido el día más feliz de tu vida el sábado pasado?
Uno de los más importantes, sí. La verdad que, pues, es un poco difícil la situación, pero bueno, llegó el día y con muchas ganas.
¿Cuándo te dicen que volvías este fin de semana? ¿Ya lo sabías que iba a ser este fin de semana? ¿Estabas pendiente y se te comunica esa misma semana? ¿Cómo es la cosa?
Pues he tenido comunicación constante con el comité, tanto el nacional como el territorial. Entonces, bueno, pues más o menos viendo cómo iba la evolución de en el aspecto físico, cómo iban evolucionando los entrenamientos, pues planteamos un poco entre todos la opción de reincorporarnos a un poco de manera activa. Y bueno, pues coincidió que justo ese fin de semana había algún partido en Palencia. En esa semana también pude hablar con el Comité Nacional para que si daban el visto bueno, el territorial lo mismo, y bueno, entre todos acordamos esa fecha.
No es tu categoría, pero bueno, lo comentaba al principio, yo supongo, David, que de momento lo más importante es volver a pisar el césped.
Claro, sí, sí, es difícil porque, bueno, pues en un primer momento no sabes si realmente vas a volverlo a pisar, entonces pisarlo finalmente es un chute de energía, de positivismo y sobre todo de ganas de seguir.
Oye, que había una expectación tremenda en el partido, ¿no? Prácticamente, sí, no, claro.
Y esto ha llegado a nivel nacional, obviamente te estarán además molestando mucho en las últimas horas los medios de comunicación nacionales, ¿no?
Sí, sí, la verdad que se han hecho eco de la situación. Como suelo decir, no solemos ser el árbitro, el foco de noticias muy positivas, pero bueno, al final no dejamos de ser personas a las que nos ocurren cosas como a todo el mundo y que tenemos que estar allí.
¿Quién estaba allí en los campos de la CIA, que fue el partido? ¿Tu familia, amigos, supongo?
Sí, estuvieron pues todo el mundo. La familia, primos, amigos de toda la vida, amigos del fútbol, árbitros, incluso alguno que ya ha dejado de manera activa el arbitraje, pero bueno, todos querían estar allí presentes y pues es de valorar y de agradecer.
El año que viene vuelves a la Segunda Federación ya, en teoría, ¿cómo está ese tema? Cuéntanos un poco, no sé si has tenido comunicación con la Federación.
Pues de momento lo que estamos hablando es seguir entrenando, seguir evolucionando y poner fecha de que en agosto son las pruebas físicas.
Claro.
Para poder empezar de manera activa el año que viene como uno más.
Sobre las pruebas físicas te pregunto, ¿cómo te deja una enfermedad así de tocado físicamente para afrontar unas pruebas tan duras físicamente como son las de árbitro?
Pues muy difícil. He de reconocer que alguna vez he intentado hacer las pruebas ahora y ahora mismo no llego.
Claro.
Son unas pruebas que te exprimen en todos los aspectos, porque te obligan a tener explosividad, pero también a tener mucha resistencia. Entonces, o entrenas o no la superas.
David, centrándonos un poco en todo lo que has pasado durante este tiempo, ¿hasta dónde nos tenemos que remontar para encontrar el inicio de todo esto?
Bueno, no sabría decirte muy bien. Yo notaba algo raro en el brazo, te diría que desde los 16 años. Me dabas en el brazo y yo notaba un dolor que nadie entendía el porqué. Sí que es cierto que se puede aterrizar más a hace 2 años, que fue cuando, bueno, pues visualmente apareció un pequeño bulto en el codo y que, bueno, pues se analizó y salió que era benigno. Pero, bueno, pues a los pocos meses de pasar por quirófano para quitármelo, volvió a salir otro un nuevo bulto y ya este es el que ya tenía mala pinta, no tenía una forma consistente y bueno, pues la que ha generado que me haya ocurrido todo esto.
Te avisan que aunque era benigno, podía volver de alguna manera, pero claro, no te esperabas de esa forma.
Claro, ese primer bulto, pues al final lo que te comentan es que quitan el bulto como tal, que está encapsulado como si fuese la cáscara de un huevo, pero bueno, que alrededor puede haber microcélulas que a simple vista o a vista de microscopio no se pueden apreciar, puede existir esa pequeña posibilidad. Pero bueno, yo creo que esto, esa operación lo que hizo fue despertar algo que estaba por debajo y que iba a salir tarde o temprano.
Claro.
Así que casi casi mejor esa primera cirugía,
sí,
que ayudó a poderlo detectar a tiempo.
Aún así, pues al final pierdes el brazo. ¿Cómo se afronta todo esto? Porque tiene que ser durísimo, me imagino que tiene que ser durísimo. El cambio de vida es brutal.
Aprendes a convivir con ello, pero no aceptarlo. Poco a poco entiendes que tu vida ha cambiado. Bueno, en esos momentos realmente no sabes cómo de dependiente vas a ser, si vas a ser capaz de vestirte, si vas a ser capaz de comer. Entonces, bueno, en esos momentos se te pasan muchas cosas en la cabeza. Son los momentos, yo creo, que más duros. Pero bueno, al final yo creo que era porque son situaciones que intentas tener controladas desde tu mente y que no te has expuesto a ellas. Poco a poco pasan los días, te vas recuperando, vas notando que, oye, que eres capaz de poder hacer las cosas. Entonces, sobre todo es eso, querer afrontarlas y ponerte delante de ellas para ver si realmente eres capaz.
Y ahora mismo, unos meses después, ¿cómo ha sido esa adaptación? Al final, bueno, no sé si te permite hacer una vida ya más o menos normal.
Sí. Sobre todo el objetivo es ese, que mi vida sea una vida normal como cualquier otra persona. Sí que es cierto que, bueno, pues ahora mismo mis características son diferentes, el entorno está siempre preparado para una persona que tiene dos brazos y dos piernas, pero bueno, pues por circunstancias nunca todos somos así.
Sí.
Entonces, bueno, sí que está siendo, yo creo que rápida, en ese sentido, pero a base de constancia y trabajo.
Porque te hemos visto el otro día, el lunes, en el gran reportaje que te hace el compañero Alberto Moreno en La 8 Palencia. Bueno, verte atarte los cordones con una mano, que es impresionante.
Sí, no, se maneja muy bien y bueno, y todo.
Conducir.
Ya no solo las labores propias del arbitraje, es toda una vida, ¿no? Que tienes que ir adaptando a las consecuencias de ese problema, que afortunadamente, hay que decirlo así, ha pasado y que, también te ha hecho más fuerte, digo yo, ¿no?
Claro, sí. Al final el arbitraje es un factor más de mi vida, pero te levantas todas las mañanas y tienes que vestirte, comer, salir a la calle, hacer tu día a día. Y ahí es donde realmente te encuentras las principales barreras y los retos.
Desde luego. David, el futuro, ya decíamos, todavía, bueno, incierto sobre dónde vamos a estar el año que viene. Tu objetivo, y seguro que, bueno, es estar en esa segunda federación, pero bueno, desde luego eres un ejemplo para todos esos árbitros que bueno, pues se pueden encontrar en una situación similar, o cualquier persona, arbitraje.
No, cualquier persona que pueda encontrarse pues con un problema en la vida, en el que dices, vaya claro, problema que tengo, bueno, pues que se sepa usted que hay cosas peores y que de cosas peores también se sale.
De hecho, David, tú tenías un lema, te encontrabas a personas que lo estaban pasando mal y les decías que te cambiabas por ellos, y con eso quizá les borrabas todo el problema que tenían de golpe.
Claro, mi mensaje es un poco relativizar y darle importancia a las cosas, la importancia que realmente tienen. Pues siempre, o sea, mi caso ha sido un brazo, pero ¿quién no tiene un problema ahora mismo? Pues unos exámenes, el trabajo, un problema en la familia, puede ser una persona cercana que está pasando por un mal momento y eso te afecta. Y te merma, y al final todo lo contrario, que tenemos que ser capaces de salir adelante, enfrentarse, y que es constancia y a por ello.
Perder para ganar, esa frase te la has grabado a fuego. ¿Quién te la dijo?
Pues su nombre es Borja Cacho. Es un compañero que también fue árbitro y que, bueno, pues también tuvo que pasar por tratamiento oncológico. Y bueno, pues se tatuó esa frase después de superarlo, y la verdad que a mí me marcó. Así que al final soy el principal reflejo de esa frase.
Sí, desde luego. Y tenías la intención de contarlo. Cuando también Alberto Moreno te propone este reportaje y demás, tú querías contarlo para que sirviera como inspiración.
Como ejemplo de superación. Al final, es un tema, lo del cáncer es un tema que está muy presente y que se intenta visibilizar desde las diferentes asociaciones. Y yo creo que, el haberlo superado, con un problema que te vas a llevar de por vida, pero haber superado el cáncer, ya creo que es un ejemplo para todos. Sí. Es así de claro.
Desde luego. También muy aficionado al karate, David, lo has practicado desde pequeño. ¿Te ha servido también mentalmente? ¿Es un deporte quizá tan mental que te ha servido para superar la enfermedad?
Yo creo que sí. He hecho karate desde pequeñito. Guardo muy buenos amigos en ese deporte y, al final, un deporte en el que realmente entrenas en equipo, pero muchas veces eres tú el que se encuentra solo en el tatami y tiene que tomar decisiones, repetir 300.000 veces las mismas posiciones para poder perfeccionar la técnica, esa constancia de trabajo y sacrificio, pues yo creo que también ayuda en el carácter de las personas.
Desde luego. David, un abrazo fortísimo, y que vaya bien, ya estamos pendientes de próxima
cita. De esas pruebas físicas, fundamentalmente, cuando vaya avanzando, esperemos que pronto puedas alcanzar, ¿no?, esas mínimas que exigen y te podamos ver en el campo que te corresponde, por lo menos.
Y no sé si tenemos próximos partidos a la vista, si te han designado ya para alguno, ¿cómo está la cosa?
Sí, tenemos nueva designación, es también un cadete, y el domingo por la mañana volvemos al verde.
Bueno, pues ya ha vuelto a estar en dinámica otra vez, que desde luego nos alegramos muchísimo. David García de la Loma, árbitro palentino, que vaya bien, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. 3:04, vamos a cambiar de tercio, hablamos de atletismo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a...
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos, hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Bueno, de atletismo hablamos a las 3:05 de la tarde, y es que este año vuelve la mítica Entre Castillos, la séptima edición de esta carrera popular que lleva sin celebrarse 2 años y va a cambiar la carretera en esta edición por los caminos comarcales entre las localidades palentinas de Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos, y más en concreto se llama Entre Castillos porque discurre entre sus dos fortalezas, la de la localidad de Fuente de Valdepero y la de Monzón de Campos.
Y hay novedades además este año, porque se cambia el trazado que venía por la carretera por una ruta directamente entre los dos castillos, por senderos que unen las dos localidades palentinas.
Se va a celebrar el próximo 24 de abril, así que vamos a ir abriendo boca de la prueba a la que se pueden inscribir los palentinos, de la mano del coordinador del Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, que es Enrique Hermoso. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a COPE. Bueno, cuéntanos las novedades de este año, la edición, la prueba que viene marcada. Yo creo que el cambio sustancial es ese, ¿no? El de los caminos.
¿Va? Y un poquito más larga, o un poquito más corta.
La verdad es que bien dices que lo principal es que ha cambiado el asfalto, la carretera, por senderos o caminos, ¿no? Va a ser este año una novedad importante. Entre todos hemos decidido que quizás daba un carácter más propio a la prueba, porque además también es una actividad esta de correr ahora por caminos y por que se está demandando mucho, y vamos a ver si es así. Unimos las dos fortalezas, como decís, en una distancia de 7.000 metros, con un desnivel positivo de 120, o sea que no es demasiado, prácticamente cualquiera que entrene un poco lo puede hacer, pero para 7 kilómetros pues yo creo que está bien, es suficiente, y aunque es un poco exigente, pero insisto, es una carrera popular que casi cualquier amante del atletismo la puede correr. Esperemos que así sea.
El objetivo, bueno, pues es intentar recuperar también un poco la prueba que ha sufrido, pues como todo lo que ha pasado durante los dos últimos años. Me corriges si no estoy lo cierto, la salida es desde Monzón en este caso, donde se va a llevar antes, previamente, desde el otro pueblo, de donde es la llegada, a los participantes en autobús. Allí va a haber un servicio también de ropero, y entonces empieza la carrera, nos vamos hasta Fuentes de Valdepero, hasta el Castillo de los Sarmiento, que es donde finaliza, y bueno, de momento es así también el planteamiento para este año.
Sí, sí, tú lo has dicho muy bien, o sea, el punto neurálgico, por decirlo así, es Fuentes de Valdepero este año, es el Castillo de Fuentes, y ahí quedaremos, ahí repartiremos todos los dorsales, y desde ahí pondremos autocares para llevar a la gente a Monzón de Campos, a la Plaza Mayor de Monzón de Campos, para que dé inicio la carrera. Allí, como también bien dices, habrá un servicio de guardarropas que luego podrán recoger en Fuentes de Valdepero. La carrera discurrirá, sube hasta el Castillo de Monzón y va hasta Fuentes de Valdepero, que es la meta. Y durante ese recorrido, pues también haremos unas carreras infantiles por los niños, eso ahora ya en casco urbano por Fuentes de Valdepero.
Así que todas las edades, ¿no, Enrique? Cualquiera se puede apuntar. ¿En sus diferentes categorías?
Sí, desde un añito los pequeñajos del todo, bueno, ya luego a partir de 16, 18 años la carrera principal, pero es una carrera que está abierta a todas las categorías. De hecho, hemos abierto una máster más para que haya una diferencia y todos tengan esa pequeña competitividad, porque aunque es popular, todos sabemos que luego quieren hacer el mejor tiempo y todas estas cosas, ¿no? Entonces hemos abierto una categoría más, que es otra de las novedades que también tenemos este año. Y, bueno, pues viendo que es un que va por caminos, que hay cuestas y que es una que pueden llegar cansados, pues también para invitar más a los atletas, este año vamos a ponerles también un servicio de fisioterapia, para la clínica más, que podrán disfrutar de ello todos los atletas que lleguen a Fuentes y quieran relajarse un poco.
Y hay novedades también con un sorteo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es otra cosa importante que hablábamos con los alcaldes de darle también más alicientes, y basta que este año hemos ido por caminos y por senderos el dar una bici de montaña, ¿no? Una bici de montaña que está francamente bien, que vamos a sortear entre todos los participantes que estén allí en la entrega de premios. Habrá también este aliciente, que creo que es interesante, pues una muy buena bici de montaña, que se une a otro distinto material deportivo y gastronómico que vamos también a sortear.
Desde luego, y bueno, todos los atletas que participen además van a recibir la camiseta
de entre castillos
técnica, y eso, van a tener derecho a participar en ese sorteo. Los premios, Enrique, tenemos para cada categoría, si no me equivoco, y luego a los trofeos a los ganadores.
Exacto, hay una pequeña recompensa económica, va desde 60 euros hasta 20, pero al final son muchos, ¿no? Porque hay, entre todos habrá, pues aproximadamente creo que son como 30 y tantos atletas premiados económicamente, pero también habrá, como bien dices, esos trofeos. En definitiva, yo creo que es una actividad que va a ser festiva, que todo el mundo va a tener su reconocimiento, y lo que esperemos es que disfruten del atletismo con esta promoción turística que también hacemos de la zona.
Desde luego, eso también es muy importante.
Claro, es que te alejas de la carretera, te metes en caminos, pero tienes unas vistas que son espectaculares entre los dos pueblos. Eso también es una cosa, una aliciente.
Las vistas, por ejemplo, cuando llegas al Castillo de Monzón desde abajo y vas subiendo, son preciosas. Cuando te vas asomando también a toda la zona de Fuentes, la verdad es que es una zona muy bonita y que esperemos que también, como bien decís, pues disfruten de estas vistas, que merecen de verdad la pena.
Y que seguro que se acercan aficionados a las carreras de este tipo de otros puntos de la comunidad. No sé qué registros tenéis en ese aspecto de las anteriores ediciones, si vino también gente de fuera.
Sí, la verdad es que viene de fuera, viene de gente de Madrid, viene de gente de bastante de Valladolid, de Burgos, de León, incluso de Asturias, del País Vasco vinieron algunos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo responden con estas novedades, porque es verdad que hay muchas ganas ahora, yo creo, de toda la gente de participar, aunque también es verdad que hay muchas pruebas y yo entiendo que todas seguro que tienen sus bondades, pero esperemos que las nuestras sean atractivas para la gente que quiera practicar el deporte el día 24.
Y ahora que llega el buen tiempo, Enrique, seguro que pues tenemos a la vista también Diputación organizando más acontecimientos.
Las BTTs, que se ha presentado hoy, bueno, un montón de
sí,
cosas.
Hemos...
El tema es que recuperemos un poquito también la normalidad,
claro,
en ese sentido.
Claro, eso es lo que da gusto, de verdad, ¿eh? Estar en la oficina y ver que la gente empieza a llamar, que los organizadores, que los participantes. Hoy, como bien decíamos, hemos presentado las 10 pruebas de BTT, en breve presentaremos los 10.000 de Mariano Haro, en breve presentaremos las leguas que ya vuelven con sus cuatro carreras. En definitiva, que todo va poco a poco volviendo a la normalidad, y es un placer que así sea y que la gente se dé cuenta de que practicar deporte siempre es algo positivo.
Muy bien, pues contado queda esa séptima edición de la carrera Entre Castillos, que se va a disputar el próximo 24 de abril entre la localidad de Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos, entre sus dos fortalezas. Enrique Hermoso, coordinador del Servicio de Deportes de Diputación, gracias por acompañarnos en Deportes.
Abrazo fuerte, Enrique.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo. 3:12. Así nos acercamos a este final de Deportes Cope Palencia de miércoles 23 de marzo. Ya les decimos, ya con la vista puesta en el fin de semana en el que tenemos muchos compromisos. Vamos a tener una previa de este fin de semana extensa estos dos días, porque desde luego es un fin de semana clave, tanto, yo creo, sobre todo para el fútbol.
Para el fútbol es fundamental, porque hay un enfrentamiento directo entre los que están justo por delante de nosotros, y nosotros tenemos también un enfrentamiento importante con alguien que está más o menos a nuestra altura clasificatoria. Y ya lo decíamos ayer, la historia aquí es que ganan los partidos y arriba de todo.
Y todavía sí. Confiamos, ¿eh? Aunque siempre, Rubén Gara nos sí. quiere agarrar no, un poquito de las piernas, nosotros...
Él piensa nosotros a soñar arriba.
Sábado 5:00 p.m, es ese partido en el Municipal de La Balastera entre Palencia y Cristo Atlético y el Arenteiro. Y el otro plato fuerte del fin de semana, viernes 9:00 p.m. en el Pabellón Municipal y si Charger Palencia Levité Huesca. Por cierto, que se pueden seguir adquiriendo las invitaciones a cambio de donar sangre en los diferentes puntos que tiene la hermandad aquí en Palencia, incluso en el mismo Pabellón Municipal de Deportes. Se va a poner el viernes por la mañana de 9:15 a 2:00 ese autobús para el que quiera ir a donar sangre y te dan la invitación, una por cada
donante.
Así que es
una buena medida, seguramente que desde el banco de donantes lo tienen muy en cuenta y lo agradece.
Desde luego, se puede donar también todos los días en el punto fijo que tiene la hermandad en el hospital para todos los interesados. Así que esto ha sido todo en este miércoles 23 de marzo de Deportes Cope. Saludos de Dani Blanquez, Alberto Sánchez, tú en el control de sonido. Gracias, Manuel.
Mañana viene Rubén Díaz, ¿no?
Mañana Rubén Díaz y tendremos más cositas que todavía no vamos a desvelar.
Ni una mísera pista.
Bueno, la de Rubén Díaz, ya que
ya, pero traerá invitados.
Sí, va a traer invitados.
Tengo que esperar mañana.
Rafael Fuertes, preparador físico de cantera del Club Baloncesto.
Ay, me gusta, te lo he sacado.
Pero bueno, que tenemos muchos protagonistas por develar mañana, que no se pueden perder a la misma hora, las 3:45, aquí en cope.es, aplicaciones y Facebook Live. Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana, gracias, Albert.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.